Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En el Hospital Universitario de Valdecilla, en Santander, han empezado ya los primeros ensayos clínicos en humanos para una vacuna. Ana es una de las voluntarias, una persona valiente que ha hablado con Herrera y que dice que no tiene miedo.
Con ganas y emocionada. Nerviosa no, emocionada. Leí que pedían voluntarios y me presenté.
Bueno, no es fácil tomar una decisión y además ahora hay que cumplir con una serie de protocolos.
Nos han dicho las pautas, hay varios grupos, a unos les vacunarán un día, luego la segunda dosis al mes, un grupo, otro grupo a los 2 meses, bueno, así en distintos tiempos, ¿no? Desde la primera vacuna.
O sea que no es solo que te pinchen una vez, sino que, bueno, hay que implicarse más. En este momento hay en el mundo 6 vacunas en fase 3, que es la última fase ya. Cuando llegue la vacuna efectiva, cada país tendrá que determinar a quién inmuniza primero, porque desde el primer momento no habrá vacunas para todos y cómo lo hace. Es una competencia de cada país. No va a ser fácil tomar esta decisión. No va a ser fácil la fabricación, la distribución masiva de vacunas, porque hay que tener una serie de normas, porque hay que conservarlas. No es lo mismo lograr una dosis, por ejemplo, que sobrevive a menos 40, menos 50 grados, que otra que es capaz de resistir la temperatura ambiente. El suministro inicial de las vacunas será limitado y es probable que lo que se decida es proteger sobre todo a los médicos, a los sistemas de salud. Lo que sería un desastre al final es que las vacunas fueran utilizadas como una herramienta de nacionalismo y de lucha de poder geoestratégico, y puede suceder. La pandemia es global. Utilizar la vacuna o las vacunas absolutizando las fronteras y convirtiendo las vacunas en un bien de consumo y no en un bien común, nos haría menos humanos y además sería poco eficaz, porque la pandemia es global. Por ejemplo, las cadenas mundiales de suministro de alimentos hacen que dependamos para las verduras, para el trigo, de países pobres. Si esos países pobres no están suficientemente vacunados, la lucha contra el virus no es eficaz. Ya digo que sería una pena que fuese un enfrentamiento de nacionalismo, de geoestrategia, pero esto ya se está produciendo. O sea, China está queriendo convertir, por ejemplo, la posible aplicación de su vacuna en una herramienta para ganar espacio, para ganar influencia en el mundo. Por ejemplo, quiere tener más fuerza en Latinoamérica, en el Caribe. Ya se habla de 1.000 millones de dólares de créditos para que esos países paguen la vacuna china. Quiere facilitar la vacuna china a Indonesia, a Pakistán, a Bangladesh, a Vietnam, para aumentar su zona de influencia en Asia, sin que India tenga capacidad de hacerle un contrapeso. Luego también quieren llegar hasta África. Todo forma parte del plan de expansión mundial que tiene China. Ya sucedió con el envío de material sanitario, cuando el presidente Xi Jinping, impulsor de un nacionalismo imperialista, quiso ocultar los errores, porque otra cosa hubiera sucedido en el mundo si China hubiera sido transparente, si China hubiera informado y actuado a tiempo. Pero ahora del error de China no se habla de su supuesta capacidad humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, que no tiene nada de gratuita, que es una herramienta para extenderse. La vacuna o las vacunas serán, en cierto modo, un fracaso si no se puede asegurar un acceso seguro, eficaz y libre, que no tenga un coste político o geoestratégico. Hay en marcha un interesante proyecto que se llama COVAX, que participa en muchos países, y hay países, sobre todo pobres, que quieren participar en este proyecto que impulsa que se consiga un acceso equitativo a la vacuna en los países pobres. Ya digo que no solo es una cuestión de solidaridad, a que no sea el dinero lo que discrimine, que haya igualdad real en una cuestión tan fundamental, sino incluso por egoísmo. O sea, si la vacuna no llega a todos los rincones del planeta con eficacia, el virus seguirá circulando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que, a pesar de que siguen creciendo los casos de coronavirus y que se extreman las medidas de seguridad, cada día la policía tiene que actuar para controlar que nadie se salte las normas. Ha sido el caso de la localidad alicantina de Pego, donde la Guardia Civil y la policía local han tenido que desalojar una fiesta donde estaban cerca de 100 personas. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Más de 150 jóvenes se dieron cita en esta fiesta ilegal que se enfrentan a sanciones graves por vulnerar la normativa de la pandemia y además por el daño causado a la zona protegida, porque la fiesta era a escasos metros del Parque Natural del Marjal, en el municipio alicantino de Pego. El ruido de la música y de los asistentes alertó a los vecinos antes de la intervención policial. Los agentes acudieron a las 3 de la madrugada y allí encontraron gente de Madrid, Zaragoza, Bilbao o Albacete. Decidieron esperar los policías y cuando acabó la fiesta, montaron el control de alcoholemia, por el que desfilaron ya en la mañana del domingo una veintena de coches, 8 furgonetas y 2 autocaravanas.
Y te cuento que Europa termina los trámites necesarios para poder enviar a España unos 21.000 millones de euros con los que podrá financiar los expedientes de regulación de empleo temporales que ha provocado el coronavirus. Se espera que esta ayuda pueda llegar en las próximas semanas. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de un dinero fundamental que ha puesto en marcha la Unión Europea para que los países puedan pagar los ERTEs que ha dejado el coronavirus y así mantener el empleo en la medida de lo posible. En total, más de 80.000 millones de euros, de los que 21.000 podrían llegar a nuestro país. Los procesos legales están a punto de terminar, ha dicho la Comisión. Habrá que acudir a los mercados para conseguir la financiación. Son ayudas necesarias, pero que habrá que devolver en el futuro. Esperan que los primeros desembolsos puedan llegar en las próximas semanas.
Y sigue cayendo la compra-venta de viviendas por quinto mes consecutivo. Marta Ruiz.
La compraventa de viviendas comienza a amortiguar la caída después de acumular importantes retrocesos desde el mes de marzo, desde el inicio de la pandemia. En lo que va de año, la compraventa de viviendas ha caído un 26% de media con respecto al mismo periodo del año anterior. En julio se registró cierta recuperación, aunque solo el País Vasco las operaciones se fueron más que hace un año, un 15%. Las viviendas de segunda mano siguen liderando las compras en julio.
Y en los deportes es día de test PCR en el Atlético de Madrid. Daniel Asenjo.
Unas pruebas que tienen lugar 48 horas después de que se confirmara el positivo en coronavirus del Cholo Simeone. ¿Cómo está transcurriendo la jornada, Antonio Ruiz?
Desde las 4 de la tarde está la totalidad de la plantilla y el cuerpo técnico pasando nuevos test de PCR en el Cerro del Espino, en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, para verificar si hay algún positivo más, además de los jugadores Costa y Arias y el ya referido del Cholo Simeone, adelantado por la cadena COPE el pasado sábado. De momento, el segundo entrenador de Simeone también permanece por precaución en cuarentena y vamos a ver si los resultados de estos nuevos test no arroja algún positivo más.
En el Barça hablamos de mercado. Informa Elena Condis que el club azulgrana espera cerrar en las próximas horas la salida de Arturo Vidal rumbo a Italia. El Sevilla acaba de hacer oficial la llegada del lateral izquierdo Marcos Acuña. El argentino firma por 4 temporadas, procedente del Sporting de Portugal. Y cerramos con tenis porque llega la tierra batida, llega el Masters 1000 de Roma con 2 españoles hoy en pista, Albert Ramos y Aliona Bolsova, que van a debutar en media hora.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.